Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Sin el Fonden, Cihuatlán enfrentará mayores problemas ante las emergencias, asegura el presidente municipal Fernando Martínez. Rescatarán área verde en el fraccionamiento Puesta del Sol en el municipio de Autlán de Navarro. Aclaran propuesta del área verde del fraccionamiento Puesta del Sol, este no incluye ponis ni avestruces. Aplicarán peso de la ley contra ciudadanos que no dispongan correctamente sus residuos de podas. Crean grupo comunitario para monitoreo de la nutria en el río Ayuquila. Realizan reforestación en el Paseo Coajinque en el municipio de Autlán de Navarro. Traducirán al inglés los textos galardonados del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. En la congeladora, propuesta de sancionar a quien dolosamente contagie una enfermedad. Organizaciones alertan sobre detenciones de menores migrantes en México. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 13 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con mucho agrado su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nuestra compañera Diana Borbón aquí en Radio Universidad, ya en las instalaciones, y por supuesto al frente de la producción de este espacio de información, y así como reportera. Mi compañera Gladiola Madera, como reportera periodista de este espacio de Radio Universidad, a mis compañeros en el área de controles operativos, Alberto Nieto, ahí pendiente también de esta transmisión a través de Facebook, y a mi compañero Benito Villaseñor. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros los próximos minutos. Le tenemos información en el contexto regional, en el ámbito estatal, nacional e internacional. Bien, pues este martes 13 de octubre, en el que han transcurrido ya 287 días, por transcurrir 79 de este 2020, ¿cómo va con sus planes, con sus proyectos? Bueno, siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Bien, pues semana número 41 del año 2020. Le recuerdo que esta comunicación es permanente, es ida y vuelta. Queremos escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana.
Señal local.
Bien, pues le tenemos información respecto a estas pues ya manifestaciones, inquietudes y reacciones por parte de autoridades que lamentan la situación respuesta que se ha dado al tema de Fonden. El municipio de Cihuatlán es uno de ellos, ya que enfrentarán mayores problemas ante las emergencias, los fenómenos hidrometeorológicos que pues continuamente, en cada temporada de lluvias, se complica en los municipios pues costeros. Esto especialmente en el municipio de Cihuatlán. El alcalde Fernando Martínez Guerrero dijo que el carecer de este recurso pues hará aún más difícil enfrentar situaciones de emergencia como la que vivió el municipio el pasado mes de agosto, provocada por la tormenta tropical Hernán. Vamos con nuestra compañera periodista Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto de estas reacciones del presidente municipal.
La desaparición del Fondo de Desastres Naturales representará un gran problema para el municipio de Cihuatlán, así lo aseguró el presidente municipal Fernando Martínez Guerrero en entrevista para Señal Informativa. El presidente dijo que la desaparición de este apoyo, que fue aprobada el pasado miércoles por la Cámara de Diputados, Lejos de beneficiar, perjudicará al municipio costero, pues ante desastres naturales es de los municipios que año con año resultan más afectados.
Pues hoy desconozco los motivos a fondo de la desaparición del Fonden, pero lo percibo como un error, y más que nosotros tenemos la experiencia. Me tocó 2015 con Patricia, nos tocó el año pasado unas lluvias fuertes, y hoy pues con Hernán una cuestión complicada.
El alcalde también habló sobre lo que implicaría al carecer de este recurso, pues dijo que en caso de atravesar por otra emergencia, como sucedió durante el mes de agosto a causa de la tormenta tropical Hernán, el problema a enfrentar sería mayor por la falta de presupuesto.
Imaginémonos que en estos días tengamos otra situación, porque no hemos cerrado el mes, Dios quiera y no, pero es octubre. El octubre es el mes más complicado para el municipio de Zihuatlán y para aquella región. Imaginemos que pase otra situación sin ningún fondo, ¿qué haríamos en este momento? Si la situación es complicada, sería 3 o 4 veces más complicada.
Martínez Guerrero expuso que además Zihuatlán no ha recibido suficiente apoyo por parte del gobierno federal para echar a andar proyectos en el municipio, situación que le preocupa.
Solo tenemos un fondo que viene estipulado dentro de la Constitución, es el ramo 33, es el único que hemos tenido, que año con año se da, eso es para las zonas de marginadas, para drenajes, aguas potables, todo servicios. Ese tipo de servicios básicos, pero fuera de eso no hemos tenido en este año apoyo, ni el año pasado, apoyo de alguna obra directamente con el gobierno federal, y eso es preocupante.
Referente a la extinción del Fonden, el presidente de México argumentó que no se trata de una desaparición, sino de una reestructuración en la manera de repartir el recurso, pues el objetivo es frenar la corrupción. Dijo que ningún beneficiario se quedará sin este apoyo. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta situación que enfrentará ahora el municipio de Zihuatlán, no conforme con lo que pues ya se venía o se padece, sobre todo en estos fenómenos hidrometeorológicos que golpean pues a todos los sectores en la Costa Alegre, pues ahora tendrán que enfrentarse con con todas sus posibilidades y buscando las alternativas, como lo han hecho desde ya hace muchos años en los diferentes meteoros que se han presentado, los fenómenos hidrometeorológicos que se han presentado en este municipio. Pues bueno, y sobre todo con la solidaridad y apelando precisamente a la voluntad de los ciudadanos para pues apoyarlos cuando así se requiera. Bien, pues le tenemos más información. Rescatarán las áreas verdes en el fraccionamiento Puesta del Sol. Esta área verde del fraccionamiento en dicha colonia entrará en los programas de rescate de áreas verdes y jardines, proyecto que contempla la instalación de un kiosco y servicio gratuito de internet. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Desde la fundación del fraccionamiento Puesta del Sol, el área verde ha sido utilizada como banco de materiales. Debido a quejas de los vecinos y un acuerdo presentado ante el pleno, se realizaron labores de limpieza, ya que como demandaban los vecinos del fraccionamiento y colonias aledañas, la disposición de materiales generaba daños ambientales y se propiciaba la reunión de jóvenes con probables actividades delictivas. De acuerdo con la regidora Jaidita Arriola López, esas acciones no buscan un interés estético, más bien se busca reintegrar el tejido social de las familias de esta zona.
Fue hasta en esta administración donde a través de una sesión de ayuntamiento se analizó y se discutió dicha problemática y llegamos a un punto de acuerdo. Debido a que los habitantes de dicha colonia tenían problemas de salud, de delincuencia y estas situaciones también, debido a que el suelo no tenía una correcta nivelación, también generaba o contribuía con enfermedades como el dengue por los encharcamientos. Entonces, a través de ese acuerdo de ayuntamiento fue donde se decidió llevar a cabo una correcta nivelación y darle realmente el destino al que desde un inicio tenía que haber sido.
Miguel Ángel Íñiguez Brambila añadió que en esta área se brindará servicio gratuito de internet.
Abonarle que también va a ser de los jardines, de las áreas que van a tener internet, ya que aunque estén en las orillas, aunque sea la última de la orilla, aunque estén en Chiquihuitlán, hasta allá les va a llegar el internet. Les va a llegar en lo que son las zonas de parques y jardines, para que puedan ir a hacer deporte y puedan ir a hacer sus tareas.
Este viernes se instaló el primer prototipo de kiosco en la colonia Jardines Universidad, mismo que piensa implementarse en el resto de jardines al interior de las colonias del municipio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta noticia respecto al rescate de esta área verde en el fraccionamiento Puesta del Sol. Y bueno, ya le mencionaba hace un momento y hemos estado dando seguimiento a estas reacciones con la desaparición del Fonden. También tenemos la reacción de Mónica Almeida, diputada federal de este distrito. Ella dice que la desaparición del Fonden afectará de gran manera pues al país, pero sobre todo se enfoca en las zonas costeras y sísmicas. La legisladora considera que la supuesta corrupción se debió de investigar y no de desaparecer fideicomisos que eran funcionales y de alto valor social. Esta información que se dio a conocer, y ella menciona así en este boletín, en este comunicado, sobre todo esta postura que da a conocer, que se da un duro golpe a la democracia, pero además al desarrollo del país, ya que sin justificación y como un hecho de manera complacencia, dice, presidencial, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados le regaló a López Obrador 68 mil millones de pesos con la extinción de 109 fideicomisos. La diputada federal Mónica Almeida insiste en que uno de los que más afectará a todo el país es el Fonden, ya que a pesar de que el territorio nacional es azotado por diversos fenómenos hidrometeorológicos a lo largo del año, el actual gobierno pues no posee un plan para hacer entrega de los recursos que componían a este fondo, sobre todo para atender las crisis provocadas por la naturaleza. Y ella en esta postura reitera pues que este gobierno prefiere pedir perdón que pedir permiso. Dice, esperemos que este perdón baste para los miles de mexicanos que recientemente se han visto afectados por huracanes en el sur del país, ya que sin pues un plan de respaldo extinguieron dicho fideicomiso y ahora, al día de hoy, se desconoce cómo se resolverá y de dónde saldrán los recursos para ayudarlos a reconstruir sus hogares y sus zonas de trabajo, por ejemplo, dice, y así lo afirma la legisladora. Recordó que esta administración desde el principio tuvo las intenciones de hacerse del dinero del Fonden, pues con su llegada al poder se recortó el presupuesto para dicho fondo, lo que ya había traído problemas para atender desastres naturales en el país. Esta es la postura a través de un boletín, un comunicado que da precisamente las legisladoras respecto a la desaparición del Fonden. En más información, aclaran, la propuesta del área verde del fraccionamiento Puesta del Sol no incluye ni ponis ni avestruces. El regidor Juan Luis Garay Puente aclaró que el proyecto de rescate de los espacios públicos y de las áreas verdes tiene que ver con prever espacios para fortalecer el tejido social de las familias. La inclusión de una feria con animales se debe a ideas propias del presidente y no a la propuesta presentada por los regidores de Morena. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Luego de que circulara en un medio local la presunta propuesta de los regidores de Morena, Juan Luis Garay Puente y Jaidida Arreola López, de incluir caballos pony y avestruces en el proyecto de área verde para la colonia Puesta del Sol, el regidor Juan Luis Garay aclaró que esta no es la propuesta presentada al ayuntamiento y que la inclusión de este parque con animales se debe a ideas propias del presidente.
Respecto a que el presidente municipal tiene una forma muy sui generis de comunicarse, y sobre todo quienes lo conocemos, estamos conscientes de que él de manera fortuita se le vienen a la mente ideas, trabajos, acciones, que le es muy fácil expresarlos sin tener en su momento la debida información o sobre todo la certeza de lo que está informando para poder iniciar con ese tema. Quiero dejar claro que ese tema de las cuestiones del área de los animalitos, estos caballos pony o las avestruces, es una situación, como yo te digo, propia de la forma de comunicarse del presidente municipal, que no tiene nada que ver con la propuesta que nosotros planteamos.
Explicó que la propuesta presentada tiene que ver con el seguimiento de denuncias hechas por los vecinos de esta colonia que solicitaban que en esta área no siguiera siendo utilizada por el ayuntamiento y particulares como centro de acopio de escombros, ya que se generaban daños ambientales, acumulación de fauna nociva y por la falta de iluminación, incremento de inseguridad.
Después nosotros como intermediarios, los mismos vecinos nos solicitaron que lleváramos al pleno del ayuntamiento una propuesta en la cual se le diera la utilidad para lo que esa área estaba destinada, que es un área verde, un área de concentración de los de la ciudadanía, de tal forma que nosotros presentamos al pleno del ayuntamiento esa propuesta, en la cual el objetivo principal era tratar de que se rescatara el tejido social, es decir, crear un área en la cual los vecinos de esas colonias pudieran ir a tener actividades lúdicas, esparcimiento, y pues de esta manera que la convivencia familiar se fortaleciera y obviamente que las cuestiones de inseguridad se vinieran abajo, y sobre todo que los mismos jóvenes tuvieran actividades positivas en que desarrollarse y no tuvieran las intenciones a veces equivocadas de sumarse a actividades poco apropiadas para la vida civil.
Sobre la nota que circuló este viernes en un medio de información local, Garay Puente indicó que en ocasiones los medios de comunicación sacan notas de mala fe con la intención de ensuciar la imagen de la regidora Jaidit y la suya al establecer una conexión de las palabras del presidente con lo que ellos propusieron, que de acuerdo con Garay Puente son cosas absolutamente diferentes.
Pero sí establecer que en ocasiones, sobre todo el medio de comunicación que saca esta nota, a mí me parece que es una nota de mala fe, es una nota en la cual se pretende ensuciar la imagen de la regidora Jaidit y tu servidor, en el sentido de establecer una conexión de las palabras del presidente con lo que nosotros hacemos, cosas que son absolutamente diferentes y pues obviamente creó confusión y sobre todo burlas, ¿no?, ante la ciudadanía por dicha declaración. Pero bueno, estamos nosotros trabajando para ello y es absolutamente diferente a lo que se estableció en esa nota de comunicación.
De acuerdo con Garay Puente, el banco de materiales ya se limpió a raíz de un acuerdo de ayuntamiento. Se inició una campaña de forestación en parte del perímetro del área y se está a la espera del presupuesto de egresos 2021 para activar esta área verde, que incluirá, de acuerdo a la propuesta, juegos infantiles, pasto y canchas de fútbol 7, pero no ponis ni avestruces. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene ambas posturas, la propia del presidente municipal, como escuchamos en la primera nota de nuestro compañero Antonio Díaz, y posteriormente estas declaraciones por parte del regidor Juan Luis Garay, haciendo hincapié a que, pues bueno, no lleva este proyecto, bueno, no aclara, o no tiene, mejor dicho, esta, así como se anunció, pues, y que es con la finalidad, sobre todo, de fortalecer el tejido social para las familias, tener estas áreas. Aquí lo importante que hay que destacar, definitivamente, es que se rescatará un área que será, pues, para uso de los ciudadanos, para, pues, recreación y también, pues, de esparcimiento. Eso yo creo que es lo válido. Pues bueno, ahí tiene usted estas posturas. Vamos a una brevísima pausa. Son las 9:20. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tengo más información esta mañana. Aplicarán peso de la ley contra ciudadanos que no dispongan correctamente sus residuos de podas. Esto con base en el artículo 16, 21 y 25 referente a las obligaciones de los ciudadanos y del buen manejo de los servicios públicos. Se podrán sancionar a aquellos que hagan mal uso de los contenedores depositando restos de podas. Y bueno, las autoridades podrán detenerlos y consignarlos al juzgado municipal en arresto administrativo hasta por 36 horas. Antonio Díaz nos tiene la información.
Uno de los principales factores que agravan la recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio de Autlán es la falta de conciencia y cultura de los ciudadanos al momento de disponer sus residuos. El gobierno de Autlán ha sido enfático al solicitar no depositar en los contenedores restos de podas o escombros, esto por el volumen que ocupan y los daños que causan al sistema hidráulico de los camiones recolectores. Ante la persistente problemática, el secretario general del Ayuntamiento de Autlán, Fernando Moctezuma Magaña, explicó que, de acuerdo con el Reglamento Municipal de Policía y Buen Gobierno, en sus artículos 16, 21 y 25, referente a las obligaciones de los ciudadanos y buen manejo de los servicios públicos, se podría sancionar a aquellos que hagan mal uso de los contenedores o no dispongan correctamente sus residuos de podas.
y decirles que en nuestro municipio tenemos el reglamento de policía y buen gobierno, donde contempla en sus artículos 16, 21 y 25 datos sobre el uso indebido de los servicios públicos y las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos con los desechos que tenemos de nuestra basura, y en este caso ya lo comentaron, de los desechos de las podas de los árboles.
De acuerdo con el secretario general, a quienes se encuentre en flagrancia disponiendo en los contenedores las podas o residuos que no deberían disponerse ahí, las autoridades podrían detenerlos y consignarlos al juzgado municipal en arresto administrativo hasta por 36 horas o ser acreedores a multas.
Pueden hacerse los ciudadanos acreedores a unas faltas administrativas, lo que representa que se podrían ser sancionados con multas, y pues más que nada es hacerle el conocimiento al ciudadano que depositen los desechos de las podas de los árboles en los lugares específicos para eso. De lo contrario, pues sí se va a estar ya donde, si se les encuentra en flagrancia a los ciudadanos que estén tirando la basura, se les va a detener, se les va a detener y se les va a consignar al juzgado municipal para que ahí se les haga su sanción, que va a repercutir en arresto administrativo hasta por 36 horas o bien que paguen una multa.
Autlán cuenta con un núcleo de feria para la disposición adecuada de restos de podas. Quienes tengan dudas de dónde disponer el resto de sus podas pueden comunicarse a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente a los teléfonos 317-382-5100. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene ya la información para que tenga usted conocimiento de lo que procederá a hacer la autoridad correspondiente. Bueno, quiero invitarle porque el día de mañana se lleva a cabo un Cardio Dance, esto que estará impulsado por el área de deportes aquí del municipio, perdón, del Centro Universitario de la Costa Sur. El licenciado en Cultura Física, el licenciado Mario Espíritu, que se encarga de esta área precisamente aquí en el Centro Universitario, bueno, pues ha invitado, convocado a través del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara a que este Cardio Dance se realizará el día de mañana, 14 de octubre, a las 9 de la mañana, aquí bajo las pérgolas. Bueno, no le tengo con exactitud el lugar donde estarán presentando, pero bueno, esta activación que ya ellos están realizando por Facebook Live, que bueno, la sede será el Centro Universitario de la Costa Sur, que le tendré pues todos los pormenores. Por lo pronto ya le voy invitando para que esté pendiente de la transmisión que se va a realizar a través de facebook.com/comudegdl. Este es el link para que las personas ya puedan estar, y todos los, a la comunidad universitaria, pues bueno, lo vayan buscando, porque mañana esta transmisión será desde Autlán, esta pues la realización de esta activación física que está promoviendo el área de deportes aquí de este centro universitario. También es parte de pues esta aprendizaje de su formación integral de los alumnos, y que bueno, pues ahora también se promueve de forma virtual con esta área de deportes aquí en el centro universitario a través del maestro Mario Espíritu. Bien, pues le tenemos más información, son las 9:27 y le crean un grupo comunitario para monitorear a la nutria en el río de Ayuquila como parte del proyecto de investigación que se realiza por parte de los estudiantes del doctorado de Bemarena, de Carol Real y de Guillermo Brito. También se ha incluido a las comunidades de la zona para que sean parte de la conservación de este mamífero. Una excelente noticia que nos han dado a conocer a través de esta información periodística de nuestra compañera Gladiola Madera, que vamos a escuchar con este seguimiento.
Con la finalidad de preservar la nutria neotropical en la cuenca del río Ayuquila, se ha conformado un grupo comunitario para el monitoreo de la especie. Esto surge de las investigaciones que realizan Carol Real y Guillermo Brito, estudiantes del doctorado Bemarena del Centro Universitario de la Costa Sur, sobre este mamífero en el estado de Jalisco. Guillermo Brito informó que su proyecto de investigación no solo se enfoca en la parte científica, sino que tiene la intención de involucrar a las comunidades para que conozcan la especie y tomen un papel principal en la preservación de la misma.
Sí, es una especie que se encuentra amenazada principalmente por la destrucción del hábitat, ya que bueno, cuando se construyen presas se regula de manera excesiva el caudal, se contaminan los ríos, se destruye la ribera, pues es la principal causa. Se destruye el hábitat y no hay donde esté la nutria. Pero también hay mortandad de nutrias, una por su piel, porque es muy codiciada, al menos en el pasado, ahorita pues ya no tanto. Y otra porque se tiene la creencia de que precisamente consume todos los peces del río, ¿no? Y no va a dejar nada. Entonces los pescadores tienen esa falsa creencia de que la nutria se va a comer todo y no les deja nada a ellos.
El doctor antes señaló que una de las principales problemáticas que enfrenta la nutria, además de la destrucción del hábitat, es el desconocimiento, pues los pescadores la consideran como un depredador que arrasa con todos los peces del río, lo que ha llevado a la mortandad de la especie.
Hemos trabajado también con la percepción social de los pobladores, precisamente con pescadores que tienen una visión negativa con la especie, y bueno, ya después de capacitarlos, llevarlos al río, incluso a verlas y así, y cambian totalmente su percepción. Y bueno, hemos incluso hasta logrado que las cuiden, que las estudien ellos mismos. Armamos a un grupo como de 30 pescadores aquí en Ventanas, en Sontla y todo esto, con ayuda de la CONAM, la reserva. Y bueno, los capacitamos, les dimos uniformes, les dimos cámaras, GPS, con la intención de que cuando ellos fueran al río, ellos las monitorearan y las cuidaran.
El investigador señaló que falta mucho conocimiento y concientización sobre las nutrias entre la población, que incluso creen que solo se encuentra en Canadá o Estados Unidos. Por tanto, considera que la difusión de la ciencia es un factor primordial para su conservación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene estas acciones y la invitación, por supuesto, a este grupo comunitario que forma... darle continuidad pues al cuidado de este mamífero, esta conservación del mamífero. Y bueno, le tenemos más información esta mañana. Realizan reforestación en Paseo Coajinque de Autlán con la plantación de 1500 árboles. El gobierno municipal realizó trabajo de reforestación en el área recreativa en el Paseo Coajinque. Estos son los detalles con nuestra compañera Diana Borbón.
Con la plantación de 1500 árboles, el gobierno municipal de Autlán realizó trabajo de reforestación en el área recreativa Paseo Coajinque, esto en coordinación con el 102 Batallón de Infantería. Así fue anunciado mediante el programa ¿Cómo estás, Autlán? Al respecto, el regidor Miguel Mardueño Ibarra dijo que para lograr la reforestación fue realizado un trabajo de 4 meses, esto de la mano de la Dirección de Medio Ambiente y del presidente municipal, Miguel Ángel Íñiguez Brambila.
Reconocimiento que este es un trabajo coordinado que se ha manejado desde hace 4 meses, con el apoyo del presidente municipal y con la supervisión muy cercana de Ecología, donde por iniciativa se empezó a trabajar el manejo de plantación de parotas y de guamúchiles en el vivero municipal. El presidente y el director de Ecología hicieron para un vivero, donde ya contamos ahorita un vivero para poder albergar 70,000 plantas, generación propia del municipio. Estamos haciendo historia, estamos generando ahorita ya nuestra propia planta de árboles endémicos, que serían parotas, serían guamúchiles, primaveras, y estamos fortaleciendo en ese sentido. De ahí empezamos a ver que teníamos ya suficiencia en planta.
Miguel Mardueño habló sobre cuáles fueron las acciones realizadas en Paseo Coajín, que adelantó que para el próximo año serán plantadas de 10,000 a 20,000 plantas.
1,500 árboles en un área promedio de 3,500 metros, que son los dos costados del Coajinque, la parte de poniente a oriente, a partir del paseo del Coajinque, y esto es para empezar a reforestar Autlán. Estamos esperando nomás los tiempos que marcan el ejército para poder acceder de menos de 10,000 a 20,000 plantas, las cuales serán plantadas el próximo año en coordinación también con personal de la Sedena.
Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues es momento de hacer una muy breve pausa, prácticamente para identificarnos, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532.
o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, como usted ya tiene conocimiento, desde hace algunos días le hemos estado presentando entrevistas con presidentes municipales de la región Costa Sur y Sierra de Amula. Ya tuvimos en cabina al presidente municipal de Tecolotlán, al presidente municipal de Cihuatlán, y que le estamos dando seguimiento respecto al cierre de sus, ya a un año, en octubre comenzó el conteo precisamente del cierre de su administración, a un año ya precisamente. Y el día de hoy nos acompaña, no en la cabina, pero vía telefónica, y le agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda, al presidente municipal de Autlán de Navarro, Miguel Ángel Íñiguez Rambila, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Elia, muy bien, gracias. Y bueno, un saludo a todos los auditores también por escucharnos y pendiente sobre
todo. Así es. Bueno, lo escuchamos un poco entrecortado, ojalá que se mejore la comunicación en lo que avanzamos con la entrevista, presidente. Bueno, como ya escuchamos, estamos prácticamente a un año, ya empieza este conteo del cierre de su administración. En esta recta final, presidente municipal, de esta gestión, ¿qué escenarios económicos enfrenta su administración? ¿Cómo está el tema de los recursos para el municipio?
Bueno, a la par que traemos con la pandemia mundial, pues es difícil la recaudación de predial y agua, pero bueno, estamos nosotros a la vez trabajando con promociones para poder hacer mejor unas cosas, porque pues bueno, también las participaciones, pues bueno, nos las han bajado en vez de subirnoslas, y pues bueno, tenemos que buscar nuevas alternativas para poder hacer el más óptimo trabajo, tanto de manual como administrativo de toda la administración. Pero si no está respondiendo de una manera en la que vamos, ahora sí que muy organizadamente, con peso, cada centavo que se está gastando, y llevar con claridad, y esto nos ha llevado a obtener buenos resultados, los cuales los tenemos programados a aplicarlos para lo que es enfrentar así la economía de este año, pues que no sabemos cómo viene por la cuestión de la pandemia, pero esperamos nosotros que sea bueno, ¿verdad? Porque la recaudación que tuvimos este año sí bajó, pero a la vez vemos que es mejor que la del año pasado, pues el año pasado proporcionalmente. Uh-huh. Proporcionalmente sí es mejor la de este año, ¿verdad? Pese a la pandemia, pues bueno, ha habido buena recaudación y pues esperamos seguir así mejorando para que pues esto nos lleve a un mejor escenario.
Uh-huh. ¿Existen deudas heredadas con las cuales aún se esté sobrellevando la situación económica y de administraciones anteriores, presidente?
Sí, tenemos ahora sí que de dos administraciones atrás, pues sí existen deudas, ahora sí que fuertes, que nos heredaron. Tenemos de las dos administraciones, hay conceptos de deuda como el de SAT, hay deudas del Estado, hay deudores locales, tenemos de maniobras 44 millones desde hace dos administraciones. Sí, es una deuda, pues bueno, muy fuerte el que traemos de las administraciones pasadas, pero pues bueno, hay que trabajarlas, hay que sacarlas adelante, ¿verdad? Porque quejándonos no logramos nada. A final de cuentas, esto nos tiene que llevar a un aprendizaje, el de no, ahora sí que endeudarnos más, endeudar más al municipio. Y si hay necesidad de endeudarlo, que sea como una ahora sí que como una inversión, no como un gasto, ¿verdad?
Claro. Presidente, ¿cuánto de deuda recibieron ustedes y cuánto pagan, o cuánto abonan, pues, a esta deuda?
Bueno, tenemos una deuda de general, fue de 115.826.692 y se paga, pues bueno, según vaya viendo ingresos, se va dando a prioridad.
Sí, presidente, lo perdimos justo cuando nos estaba mencionando estas cifras de cuánto están ustedes abonando para poder ir avanzando con la deuda.
Ah, okay. La deuda general es de 115.826.692 y esta se va abonando conforme van las entradas, les vamos pagando ahora sí que a los proveedores locales según se vaya pudiendo y según se vayan acomodando porque van por orden de antigüedad la deuda. Uh-huh. Y además también se le va pagando pues las pensiones, se le va pagando a las deudas también como el SAT. Uh-huh. Y también, pues bueno, si hay la situación de participación, nos hacen un descuento, ¿verdad? Del IMSS nos hicieron un descuento en las participaciones, pues es un descuento fuerte de 5 millones de pesos de la administración pasada. Uh-huh. Y pues bueno, eso nos desproporcionó un poco en los pagos. Pero pero tratamos de ir lo mejor posible, sobre todo con los proveedores locales, ¿verdad? Que son los que más se sienten aquí en la ciudad de Autlán. Y pues bueno, son los que más nos dan servicio también de inmediato cuando hay una emergencia. Y pues bueno, son los que procuramos llevar más al día. Y viendo la situación, y hacemos un acomodo de qué factores son los más importantes a pagar. Uh-huh. Y pues bueno, está resultando también buena esta estrategia.
Claro. Presidente, bueno, sabemos también que hay deudas que se adquirieron en esta administración. Quisiera hablarnos al respecto. Así como ustedes recibieron deudas, ¿también hay ustedes adquirieron deudas?
Sí, adquirimos una deuda de 14 millones, esta deuda se está aplicando, explicó ya, en los dos camiones de basura, 5 millones de pesos, en los cuales, bueno, se aplicaron 4 millones y 600 y tantos mil. Uh-huh. y quedaron 8 millones de pesos, que esos 8 millones de pesos se están aplicando en la remodelación de la calle Monte Castillo y otras más de Colinas del Sur, Bola del Aire, Los Naranjos y Peñitas, lo que es el pie de Peñitas. Son 15 cuadras que se están habilitando, se están habilitando 4 jardines y parques, se está habilitando también todo el alumbrado público. Y pues bueno, prácticamente ese ha sido la deuda más importante. Uh-huh. ¿Verdad? Que hemos tenido dentro de la administración.
Que bueno, ya se está aplicando el recurso de esta deuda, presidente.
Sí, ya se está aplicando. Inclusive podemos ver, podemos ir para lo que es Peñitas, lo que es Colinas del Sur, y podemos ver los avances que vamos con la cancha de fútbol rápido, con lo del adoquín. Uh-huh. Así como, ¿sí?
Sí, lo escuchamos, presidente.
Okay. Uh-huh. Así como también el alumbrado se está también preparando. Uh-huh. Además, también está preparando los pozos de absorción de aguas pluviales. Estas aguas pluviales, pues bueno, generalmente causan muchos destrozos al bajar del cerro y causan hundimientos hasta de un metro de espesor. Y pues bueno, estamos trabajando fuertemente en eso para que la gente también tenga acceso a sus casas con seguridad. Uh-huh. Y eso se les está metiendo empedrado tradicional que sí. No estaba dentro, contemplado dentro de la obra del préstamo, pero estamos estirando el préstamo y lo está dando para eso y más todavía.
Uh-huh. Presidente, ¿cómo cerrará este año 2020, sobre todo para pues el pago de los proveedores, de los trabajadores, sobre todo, que es pues ya como el último estirón para cumplir con las obligaciones de los pagos de los trabajadores? ¿Cómo se visualiza esto? ¿Sí se tiene?
Bueno, sí, en cuestión de los terminados, uh-huh, estamos preparados ya, ¿verdad?, para cerrar el año con ellos. Y en cuestión de nómina, uh-huh, un poco apretaditos, pero ahí vamos. Nos lo dicen nuestros propios compañeros de trabajo, uh-huh, que en esta administración no nos hemos atrasado con las quincenas, y pues esperamos seguir así, porque pues la estrategia que traemos de recaudación para el próximo año pues están empezando a dar resultados, porque la estamos aplicando desde este año, y sobre todo también el mantener ahorita con la pandemia pues descuentos, y los que la gente tenga interés y tenga ahora sí que oportunidad también de poderse poner al corriente con sus pagos. Uh-huh. Y esto pues bueno se repercute en el trabajo de la gente y repercute lógicamente en el pago de sus salarios. Y pues bueno, en esa parte vamos perfectamente bien. Uh-huh. Y pues esperamos cerrar el año bueno, sin ningún contratiempo.
Claro, está garantizado el pago oportuno de nómina y de sus aguinaldos de los trabajadores.
Exactamente, tenemos ya esa parte, la tenemos bien analizada y bien estudiada, y pues bueno, esperamos no vaya a haber algún contratiempo, no vaya a haber alguna situación, porque ahorita con la pandemia no sabemos, ¿verdad?, los gastos que tengamos que hacer en dado caso de que tuviéramos que recurrir a hacer gastos inesperados, porque pues bueno, en cuestión de salud se encarga el gobierno federal y el gobierno estatal. Uh-huh. No nosotros como municipal, pero durante la pandemia sí hemos hecho muchos gastos, ¿verdad?, en cubrebocas, en gel, en los trajes para protección civil. Uh-huh. Y toda la protección que se ha hecho, claro. La adaptación que se hizo también para las ambulancias. Uh-huh. Entonces, bueno, esperamos no vaya a haber un gasto repentino, ¿verdad?, por la reacción de la pandemia. Pero aparte de eso, pues bueno, ya tenemos bien garantizado tanto el pago de nómina como el pago de aguinaldos. Uh-huh.
Qué bien escucharlo. Presidente, con respecto al tema del presupuesto del próximo 2020, ¿cómo le fue a Autlán en el contexto pues ya de números para el municipio?
Todavía no del presupuesto en cuanto a lo que nos entregarían, pues no fue muy bueno. Uh-huh. ¿Verdad? Esto, pues bueno, fue pocas cantidades por el recorte que tuvieron que hacer.
¿Menos que el año pasado, presidente?
Sí, menos que el año pasado. Sí, se nota, pues se nota el ausentismo de capital. Y pues bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos, y pues bueno, estamos ahora sí que trabajando sobre una ley de egresos. Uh-huh. Y estamos por trabajar sobre la ley de ingresos, ya ahorita a mediados de este mes empezamos a hacerlo, y pues bueno, en base a las entradas la recaudación y participaciones. Uh-huh. Bueno, son menos cada día, nos acaban de hacer un reporte a todos los municipios de 1.5 millones y hasta 2 millones, y pues bueno, tenemos que trabajar sobre, pues bueno, hacer milagros, ¿verdad? Hacer milagros. A veces no uno que está con las piedras habla, pero pues bueno, sacamos adelante las necesidades que traemos, las primordiales, y bueno, eso nos funciona bastante bien, porque lo principal que traemos nosotros como gasto es el pago de nómina, y al no pagarle nosotros a la gente, lógicamente les tumbamos el ánimo, les tumbamos las ganas de trabajar, y bueno, y así colaboran mejor y logramos, bueno, una mejor reacción en cuanto a la recaudación. En cuanto a la aplicación también del capital, yo personalmente estoy visitando junto con los regidores. Por ejemplo, esta semana pasada anduve con los regidores de la fracción de Morena, revisando todas las obras, y pues bueno, salieron cansados de ver la cantidad de obras que estamos trabajando hasta el momento. Uh-huh. Y todo por la buena administración y la buena suministración. Bien. Porque puede haber mucho dinero, uh-huh, mucho dinero, pero si ese dinero se va a las bolsas de los trabajadores de una manera mal aplicada, pues ahora sí que ese dinero no entra en las arcas del
nunca va a ajustar.
Ayuntamiento, exactamente, uh-huh, y así no es. Nos va a ajustar para nada.
Así es. Presidente, ¿qué prioridades se tienen con este presupuesto del 2021? ¿En qué se piensa invertir? ¿En tema de seguridad, salud, economía? ¿En cuál rubro se va a dar prioridad para aplicar este presupuesto del próximo año? Y no sé si tenga por ahí el dato de cuánto recibieron el año pasado en comparación, pues, con este que dice disminuyó el presupuesto aplicado para el municipio, ¿no?
Ajá, permítame, insisto, para este presupuesto que tuvimos el año pasado. Sí, la prioridad que traemos nosotros, uh-huh, es la economía. Es aplicar en la economía para activar lo que es el comercio, para que el comercio se abre en cuanto de abarrotes, en cuanto a lo del campo, en cuanto a lo de hortalizas, en cuanto a los quesos, leches, productos primarios, estarlos apoyando para que tengan una mejor rendimiento como tales, y una mejor competitividad también, viéndolos con ellos y preparándolos en lo que es en economía. Sale caro el trabajar con asesores, pero es muy eficiente, es muy eficaz, y si nos trae un buen resultado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que también estamos trabajando en cuestión de lo de salud, ¿verdad? Que también es la prioridad.
Claro.
Y eso, pues, nos está complicando un poco, pero, pues bueno, nos está dando resultados buenos, uh-huh, resultados que esperamos que para el próximo año se puedan palpar de una manera, uh-huh, de que se pueda trabajar.
Así es.
Es
Presidente Miguel, ya para cerrar, haciendo alguna autocrítica, ¿qué es lo que usted consideraría que ha faltado por hacer en su administración y que, bueno, en el último año ya, pues prácticamente del cierre de su gestión, se priorizaría en ese sentido? ¿Qué ha faltado?
Bueno, aquí más que nada fue el atraso que traemos nosotros en en cuestión de la gente y su participación y su rentabilidad. Y pues bueno, eso nos ha traído ahora sí que grandes consecuencias, grandes confusiones también y malas decisiones entre los departamentos, en los cuales pues bueno, se nota qué departamentos van bien, qué departamentos van mal, pero como cantidades de gente grande también, el estar valorándolos de uno por uno nos ha llevado un poco de tiempo, y eso es lo que nos ha atrasado un poco en lo que es la rentabilidad de la nómina. Uh-huh. Pero estamos trabajando fuertemente en eso para que ya quede en el pasado, y pues ahora sí que ahorita llevamos a la mitad la rentabilidad que se espera. Uh-huh. Completamente, porque recibí una rentabilidad de los trabajadores muy flojos, ¿verdad? Y hay trabajadores que también son muy, muy, muy responsables, pero había unos muy pocos que estaban por eso por contrato, que estaban para hacer otra cosa, no estaba para lo que les ordenaba. Uh-huh. Y pues esto, pues ahora sí que nos trajo un conflicto interno en el cual tenemos que trabajar con ellos para que se pudieran ahora sí que adiestrar, para que su trabajo fuera más eficaz y fuera más económico también, porque la hora en producción baja de costos cuando aumenta la producción.
Así es.
Y eso es lo que, como todo negocio, ¿verdad?
Así es, presidente. Pues bueno, nos faltó tiempo para seguir platicando acerca del rumbo del municipio y este ya último año de su gestión, pero estaremos en posibilidades de volver a invitarlo nuevamente para que nos acompañe acá directamente, cabina. Le agradecemos su tiempo en su agenda, su disposición para esta entrevista, presidente. Muchísimas gracias.
Hasta luego, que tenga muy buen día y que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias. Un saludo para usted. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Hemos escuchado esta entrevista con el presidente municipal, Miguel Iñiguez Brambila. Vamos con más. Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, a quien escuchamos atentamente. Muy buenos días. ¿Hola?
Sí, buenos días.
Lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya estamos al aire ya?
Sí, lo escuchamos, maestro. Ya lo presentamos.
Perdón. Adelante. Perdón, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Mira, en esta ocasión quisiera hacer un comentario porque se está desarrollando un seminario. De hecho, ahorita empieza a las 10 la segunda jornada, que se llama Seminario Internacional de los Itinerarios Culturales. Y no es otra cosa más que dentro de la clasificación del patrimonio que tiene la UNESCO, hay una categoría ahí que se llaman los itinerarios o rutas culturales. Quizá los más antiguos o los más famosos o los que iniciaron toda esta parte es la Ruta de la Seda, ¿verdad?, que recorría desde China hasta lo que hoy sería Venecia, imagínate, son más de 5.000 kilómetros, y también los caminos de Santiago de Compostela para la peregrinación, que también surgían de varias partes de Europa y de Francia para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Y a raíz de ahí, en los años 80 se hizo una valoración de las diferentes rutas que había, ¿verdad? Así a nivel, digamos, actualmente podríamos decir internacional, porque esta es una característica, que son rutas que cruzaban lo que ahora serían diferentes países y diferentes culturas. Imagínate el viaje, la travesía de China a Venecia, a Europa, pues todo lo que iban llevando, ¿verdad? Comercio, cultura, intercambios, formas de pensar, prácticas de vida, etcétera. Y el motivo de este seminario internacional es de que se cumplen 10 años del itinerario cultural más fuerte que tiene México, que es el llamado la ruta de la plata o el itinerario de tierra adentro también. Este itinerario actualmente, Elias, está considerado como Patrimonio Mundial de la UNESCO y surgía en la época de la colonia de lo que sería hoy la Ciudad de México, la capital de la Nueva España, cruzaba lo que serían ahorita dos estados de la República Mexicana y llegaba hasta lo que actualmente sería ya por Santa Fe en Estados Unidos, que en esa época pues era territorio todavía digamos de la Nueva España, ¿no?, de lo que después sería México. Y está haciendo un replanteamiento porque se cumplen 10 años de la declaratoria de este camino real tierra adentro. Aquí en Jalisco nos toca, digamos, porque es una ruta que actualmente cubriría dos estados, lo que viene siendo Ojuelos en Jalisco y Lagos de Moreno. Ahí están las inscripciones, por ahí pasaban, eran lugares donde llegaba la plata, mercancías, era toda una caravana, ¿no?, soldados, porque pues cruzaban miles de kilómetros. Y la idea un poco de esto que se está analizando, ayer fue la primera jornada, se está revalorando, porque hay que tomar en cuenta también lo que ellos llaman el patrimonio inmaterial, no solo los lugares físicos, la arquitectura que quedó de esa época, la infraestructura, sino todo lo que llevaban, digamos, esas grandes caravanas, ¿verdad?, en cuanto a música, gastronomía, y está muy interesante este 10º aniversario. Y para concluir, Elia, sí, concluye mañana, hay varios investigadores de universitarios que estamos participando, y se trata de decir, ellos dicen, bueno, finalmente los itinerarios son productos de la historia, y estos itinerarios hay que irlos enriqueciendo con nuevos productos turísticos, identificar este entrecruce, mestizaje de culturas, respetando su autenticidad para no caer en una lógica mercantil. Y lo saco a colación también porque nos demuestra cómo siempre desde la ruta de las sedas, desde hace más de 2000 años, ¿verdad?, desde los caminos medievales de Santiago de Compostela, el ser humano siempre ha buscado la movilidad. Y esos antiguos caminos como el de la seda, como el de Santiago de Compostela en España, sobrevivieron muchas epidemias, sobrevivieron muchas enfermedades de pandemias, ¿verdad?, de esa época, como la peste, la cólera, y poco a poco se tuvieron que ir reinventando, digamos, haciendo, y sobrevivieron a pesar de esas condiciones adversas. Entonces, en este 10º aniversario, el Camino Real Tierra Adentro se está analizando cómo en un ambiente, en un contexto de globalización, se siguen llevando estos itinerarios. En América Latina solo hay dos, el mexicano de Tierra Adentro, sí, que está en Perú. Así y cómo es. También demostrar el ser humano, pues, a pesar de las adversidades y muchos de estos caminos que sufrieron guerras, destrucciones y enfermedades terribles, han subsistido con el tiempo. Ya dejaron de operar algunos daños, pero seguirán.
Así es.
Y entonces, esto es una ilusión para ahorita que estamos aún viviendo tiempo de pandemia, ¿verdad?, de demostrarnos cómo pues tenemos la capacidad de superar estas adversidades.
Maestro, muchísimas gracias, ya nos vamos, gracias, sí, por estar con nosotros. Nosotros ya nos buen vamos, día. Nos despedimos esta mañana, le deseamos que tenga usted un excelente día, y me despido con esta frase de este poeta romano, dice: este es el castigo más importante del culpable, nunca ser absuelto en el tribunal de su propia conciencia. Que tenga buen día, hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.